Enero del 2026, los vagones varados en el talud de Adamuz, ahí siguen, con los equipos de rescate continuando la pelea contra un amasijo de hierros. Parece que las últimas horas o en estos últimos minutos ha sido localizado uno más en uno de los vagones Irio. Ahora el debate estriba en que si una determinada empresa realizó las reparaciones, soldaduras de esa vía, podrían encontrarse algunos defectos más, como el que provocó el descarrilamiento del Irio. Por lo tanto, toda precaución es poca. 36 horas después, la prioridad sigue siendo el rescate de las víctimas. 41 fallecidos hasta ahora, decenas de heridos, pero todavía no se han levantado todos los restos del siniestro, con lo cual no se descarta que pueda haber personas atrapadas entre los amasijos de ese tren, de esos dos trenes que, como saben ustedes, por razones que ahora se están intentando explicar técnicamente, uno descarriló y colisionó con el que venía frente por frente desde Madrid hacia Huelva. Ya les digo, 40-41 fallecidos si se confirma este último que habría aparecido en el Irio. Tres de ellos no han podido ser arrancados del amasijo de hierros. 39 hospitalizados. 13 se encuentran en la UCI. Es de momento, ya les digo, esperamos buenas noticias que nos ayuden a levantar un poco la cabeza, ¿no? Conocemos, a medida que pasan las horas, historias humanas que sobrecogen. Tantas vidas, tantas esperanzas que se han quedado rotas en ese punto fatídico. La familia Zamorano había ido a Madrid a ver el fútbol. Solo ha sobrevivido la hija de 6 años, que ha salido casi ilesa, mientras que sus padres, su hermano, un primo, han perdido la vida. El maquinista del Albia, un hombre de 26 años de Alcorcón, aficionado a la fotografía, que fue el que vio venir la colisión y no pudo evitarla porque no pudo frenar el tren. Una pareja compuesta por un periodista y una fotógrafa de Huelva, muy conocidos en los ambientes culturales de la ciudad. Los opositores que habían ido a Madrid para presentarse a los exámenes. La provincia de Huelva, que es de donde son la mayoría de todos ellos, está completamente conmocionada. Y conmociona la desesperada búsqueda de los familiares, que aún no tiene noticia del paradero de esos seres queridos que circulaban en alguno de los trenes. A lo largo del día de ayer se han presentado numerosas denuncias de personas desaparecidas que, en buena medida, pues, seguramente deben corresponder a las víctimas mortales que aún no han identificado. La Junta de Andalucía ha habilitado en Córdoba, Málaga, en Huelva, otros puntos también, muestras de recogida, o sea, recogida de muestras de ADN de familiares que permitan acelerar las labores de identificación. También emociona la respuesta admirable de los vecinos de Adamuz, que fueron los primeros en volcarse en la atención a los damnificados, en ayudar a los supervivientes, en donar alimentos, mantas, en ofrecer su casa como albergues. Y ya les digo, yo a las 7 les contaba algunas de las consideraciones técnicas que están realizando los que saben de estas cuestiones. Una investigación sobre las causas del peor accidente ferroviario de la alta velocidad. Se descarta un error humano, un exceso de velocidad. Por lo tanto, se atribuye a un desgaste de materiales, a un fallo de la soldadura, a una brecha en la vía, que habría que preguntarse si es la única que ahora mismo hay o si cuando se reparó todo ese tramo podría existir alguno más, cosa que evidentemente van ahora a intentar investigar. El rail fracturado, cuando pasa por un tren por encima a 200 kilómetros por hora, pues el resultado ya sabemos qué es. Si es un fallo de la soldadura o no, ya lo veremos, porque hay que dejar trabajar a los técnicos, hay que dejar investigar con tranquilidad, pero con diligencia también, sobre esa vía y alguna más a lo mejor, de un servicio que queda suspendido como mínimo hasta el día 2 de diciembre. Perdón, hasta el próximo día 2 del mes de febrero. Es decir, son unos cuantos días, 12 en principio, en todo el corredor entre Córdoba y Madrid. Yo me imagino que entre Córdoba y Sevilla podrán seguir funcionando los sistemas. La violencia del siniestro ha sido tal. Ustedes han podido ver imágenes. Ustedes han podido conocer testimonios humanos que estremecen. ¿Y de la política qué? Porque en las primeras horas de esta tragedia hemos podido ver una respuesta casi impecable de nuestros políticos, incluido el bocazas habitual, que es el ministro de Fomento. De momento hemos visto colaboración, respeto entre las administraciones. ¿Eso cuánto va a durar? Es difícil saberlo. Es evidente que primero tienen que producirse los trabajos de investigación, pero después depurar responsabilidades. Ahora es el momento de las víctimas, de los muertos, de los familiares, de los heridos, de todos ellos. Pero habrá, seguramente a esta hora, gente intentando encontrar un ventorro. Un ventorro, el restaurante de Valencia, que por cierto es magnífico, para tirárselo a la cabeza al adversario político y eludir la propia responsabilidad. En eso la izquierda es maestra, ¿eh? Si esta tragedia le pilla un gobierno del PP, ya estarían ardiendo las calles. Y el presidente, al presidente de turno, le estarían llamando asesino. Como hicieron con Aznar, el 11M, con Díaz Ayuso, por las muertes en las residencias de Madrid, como si no hubiera muertes del COVID en otras residencias de España. Como han hecho con Mazón, por la Dana de Valencia, como hicieron en su día con Rita Barberá, por aquel accidente del metro de Valencia. Asesinos. La izquierda, o una parte de la izquierda, la más maloliente, la más cafre, siempre se considera con derecho a llamar asesino a cualquier político de derechas, pero cuando les toca a ellos hacer frente a la responsabilidad de una tragedia, piden que les traiga las sales y claman por el respeto que les niegan a los demás. Ayer, en toda la sincronizada, oiga, en todo el batallón de opinión sincronizada, todo era una petición, una exigencia prácticamente, que no politicen la tragedia, no politicéis la tragedia. Que como hoy escribe Soto y Barcia en ABC, una columna magnífica, no la politicéis, que aquí los únicos que podemos politizar somos nosotros, cuando nos conviene. Aquí hay muchas cosas que explicar. ¿Por qué descarriló el lirio? Habrá que explicar si se atendieron debidamente las denuncias reiteradas de los maquinistas por las deficiencias de esa parte del trayecto, y habrá que reflexionar sobre la situación general del tráfico ferroviario. Mucho antes de este accidente, las quejas por el deterioro del servicio han sido recurrentes. La liberalización del transporte ha multiplicado por 3 o por 4 el tráfico que soporta las vías. Pero me pregunto si se ha multiplicado por 3 o por 4 la inversión en mantenimiento. Ningún gobernante merece ser llamado asesino cuando se produce una catástrofe similar, ninguno. Pero el gobierno del muro, el presidente de las mentiras, el ministro del Twitter incendiario, de los insultos a ciudadanos y a periodistas, ahora no puede pedir contención, ¿eh? Exquisitas maneras diplomáticas. Ya les digo que aún no es el día, pero va a ser obligado a exigir información hasta el último detalle y pedir responsabilidad no por esta tragedia, sino por el acelerado deterioro de un servicio público, oiga, que hace 7 años era realmente la envidia del mundo. 7 años de gobierno que no ha sido capaz de revertir ese deterioro. Eso sí es responsabilidad de todos ellos. Pero ahora hay 10, hay más cosas que ya Pilar Cisneros nos cuenta antes de que entremos en tertulia.
Herrera en COPE. Buenos días. Hoy se celebra el primer Consejo de Ministros tras esa tragedia ferroviaria en Córdoba. El presidente del Gobierno tenía previsto desplazarse esta misma mañana al Foro Económico de Davos en Suiza, pero ha cancelado su asistencia a raíz del accidente. PP y Vox rompen las negociaciones en Extremadura. Los de Abascal acusan a la presidenta en funciones de no querer cambiar sus políticas. En unas horas arranca la legislatura con la constitución de las Cortes y, salvo un acuerdo de última hora, la presidencia de la Asamblea recaerá en el PP. Las dos formaciones tienen hasta el 19 de febrero para cerrar un acuerdo para investir a María Guardiola. Salvador Illa sufre una osteomielitis púbica y su evolución es favorable. El origen está en una bacteria que afecta a los huesos, las articulaciones y los músculos del pubis. El presidente de la Generalitat lleva desde el pasado sábado en la UCI del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras presentar un cuadro de dolor intenso en las piernas. Y la exmujer de Koldo García acude este martes a declarar a la Audiencia Nacional. Patricia Urdiz prestará declaración como investigada por posible blanqueo de capitales. Urdiz fue citada a petición de la Fiscalía tras un informe de la UCO que señalaba que ella y su exmarido habrían gestionado dinero con fondos no declarados de José Luis Ábalos.
Partidazo de COPE, habrá nueva pitada en el Bernabéu. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy vuelve a jugar el Real Madrid en su estadio, en el Bernabéu. Lo hace contra el Mónaco, es partido de Champions, está metido dentro del top 8 el conjunto blanco y no debería perder esa posición para evitarse el playoff, la ronda de 16avos de final. La gran duda es saber con qué actitud acudirá hoy la grada del Bernabéu después de lo que pasó el pasado sábado frente al Levante. Todo apunta a que habrá un kilómetro cero, un borrón y cuenta nueva, y de que desde luego no será la misma bronca hoy de lo que se vivió el pasado sábado. En cualquier caso, será noticia el comportamiento de la afición y desde luego el comportamiento sobre todo con futbolistas como Vinicius y Bellingham y con su entrenador Arbeloa, que seguramente sin quererlo se metió en un jardín diciendo que los que pitaban a Florentino no eran madridistas de verdad.
Y ahora la previsión del tiempo.
Tenemos un martes bastante revuelto en cuanto al tiempo. Vamos a tener lluvia intensa en Galicia y también en el nordeste peninsular, sobre todo en Gerona. En las comarcas del Alto y Bajo Ampurdán, en la Selva y Gironès, se han suspendido las clases, la actividad deportiva y también la de los centros de día. Atentos también a las nevadas intensas en Aragón, en el interior de Castellón y también en los Pirineos, donde hay alerta por aludes. En cuanto a las temperaturas, sigue el frío.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
27 de marzo de 1970. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Llega enero. Miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal, querido Javier Riollo? Buenos días.
Buenos, regulares días.
Salvador Sostres, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está el señor Illa? He leído aquí en el plural que tiene una osteomielitis pública. No sabía yo que existía la privada
tampoco,
también.
Creo que nos hemos enterado.
Periodismo de vanguardia.
Nos hemos enterado todos de que existe esta enfermedad y se está recuperando, esperemos.
Sí, pero
que
sea pública es muy bueno, ¿eh? En vez de pública.
Sí.
Bueno,
sí, sí, es verdad.
Vamos a ver. Esto, hay una osteopatía por sobrecarga, ¿eh?
Yo creo que ha tenido una semana muy difícil, la última, y que entonces, pues, cuando tú estás más tenso, más nervioso, más débil, pues entonces entran las infecciones con más facilidad.
Claro. Bueno, titulas, Ana Martín, en el debate. La hipótesis de la rotura de una vía recién renovada centra la responsabilidad en el Ministerio de Puente. Es decir, esa vía habría que analizarla bien en el tramo correspondiente de renovación, porque puede haber más de una brecha o puede producirse alguna otra brecha.
Claro, Carlos, todavía tenemos muchas preguntas, pero ya vamos teniendo alguna respuesta. Yo creo que hay un salto trágico entre trenes que llegan tarde, que es lo que venía pasando hasta ahora, y trenes que no llegan, que es lo que ha pasado en Adamuz. Una vez que el propio presidente de Renfe ayer descartó un fallo humano y el exceso de velocidad, y que al parecer el tren de Ibio había pasado todas las revisiones y estaba perfectamente, pues que el estado de la infraestructura focalice la investigación y que la rotura de la vía sea la principal hipótesis, efectivamente centran la responsabilidad en el Ministerio de Óscar Puente, y hay que decirlo desde ya.
Javier, ¿tú conocías a los dos periodistas de Huelva?
Pues sí, los conocía, eran amigos, eran muy queridos, estuve hace no mucho con ellos, cenando en su casa. No he dejado de pensar, naturalmente, en ellos y en su hija adolescente que les estaba esperando sin saber qué pasaba en la estación de Huelva. Mira, eran dos buenísimas personas, dos periodistas de investigación. María era más fotógrafo que periodista. Me habían invitado a la Universidad de La Rábida, que hacían muchas cosas en esa universidad estupenda. Tenía una relación estrecha, iba a volver y, bueno, me llegó el golpe. No solo el golpe de ellos, sino Juan Labrador, que es un amigo de Niebla, me dijo, también estaba en el tren aquella chica que conociste, tan simpática, que ayudaba en mi casa. Ponerle cara a las víctimas es muy jorobado.
Efectivamente, mucho. Pues de todo esto hablamos ahora mismo, si les parece, en un instante, y hablaremos también con Jorge Bustos, que sigue por Córdoba, desde donde va a realizar el programa esta mañana. Esta mañana, dos días después de la tragedia de Adamuz. Ahora me permiten un momento, que enseguida estamos con Mar Vidal.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es difícil de explicar, porque ha ocurrido en una recta que había sido recientemente renovada.
Habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Desde Adamuz. Mira, estamos saliendo del pueblo, destino Córdoba. Vamos a palpar, tras haber vivido aquí en este pueblo, la solidaridad, el sufrimiento y la catástrofe.
El pueblo se ha volcado al completo.
El pueblo ha tenido un comportamiento ejemplar.
¿Qué recuerdas?
Fue muy rápido. Fue un frenazo fuerte.
Las palabras no sirven de bálsamo, no sirven de consuelo. ¿Cómo se apoya a estas familias? ¿Cómo se les da eso? ¿Cómo se les da calor? ¿Cómo se les da consuelo?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La salida de emergencia la abre Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué
bueno,
tal?
Ayer se inauguró uno de tus sitios favoritos, que sí. Es Davos 2026.
Así es, el Foro Económico Mundial vuelve a reunir a líderes políticos, CEOs, tecnócratas y expertos una vez más para, según ellos, coordinar respuestas a un mundo fragmentado. Personas a las que nadie ha votado, pero que se arrogan la autoridad moral y técnica para dirigir el rumbo global. Los grandes ejes de este año serán la inteligencia artificial, la transición verde y, perdón por el palabra, Carlos, tan propio de ellos, resiliencia democrática, ¿eh? Ojo con eso. Y por experiencia en ediciones anteriores, Davos responde a una lógica muy clara, que es la de abordar problemas complejos mediante soluciones centralizadas, tecnocráticas y, sobre todo, escasamente sometidas al escrutinio democrático, claro.
Este año no ha sido, pero no. ¿En qué temas concretos crees que se van a centrar?
Pues mira, es verdad que este año no he podido ir, pero el guión va a ser el de siempre, tampoco me pierdo nada. El World Economic Forum funcionará más como un ritual de legitimación del poder que como un espacio real de debate. Ahí la inteligencia artificial, por ejemplo, no se trata como un motor de productividad, sino como una herramienta de control. De ahí la insistencia que vamos a escuchar recurrente de que hay que regular primero e innovar después. Es un enfoque que beneficia a los de siempre, los que están allí sentados, y eleva las barreras de entrada para los que no han sido invitados. Y Davos volverá a defender objetivos ambiciosos sin resolver su contradicción de fondo, que hablamos de desindustrialización en Europa y dependencia energética, y todo ello, eso sí, mientras se colapsa el pequeño aeropuerto de Samedan con sus jets privados, que son un montón. Davos hablará de cohesión social, mientras ignora que muchas de las tensiones actuales nacen precisamente de políticas diseñadas por muchos de los que van a estar allí. El foro se autopercibe como una especie de árbitro neutral, cuando en realidad es parte interesada del mismo modelo que pretende reformar sin cuestionarlo de raíz. Y por cierto, esta edición, que será la primera sin Klaus Schwab al mando, pues corre el riesgo de convertirse en un evento que seguirá siendo elegante, seguirá siendo algo influyente, pero Carlos, cada vez es más irrelevante.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Un momento, porque os tengo que contar algo que merece la pena. Si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático, ¿sí? Automático. Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y seguimos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooklagermany.com.
¿Quieres un día de 10? Pues en tu móvil tienes un 15. Solo hoy y solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Descárgate ya la app y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt.
Betravel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, cede un lugar en Uzbekistán donde al ver Samarkand al atardecer te quedas sin palabras.
Y yo, como logopeda experto, certifico que en este lugar es normal quedarse sin habla.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días viviendo la magia de Uzbekistán desde 1.340 euros. Betravel, viájate la vida.
Seguimos con los contenidos de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya hay más de 200 trenes cancelados entre Madrid y Andalucía y la conexión no estará restablecida hasta el próximo lunes, 2 de febrero. Estamos hablando de más de 50 trayectos diarios al sur de España. Renfe ha establecido un servicio alternativo para aquellos viajeros que tienen que viajar por motivos estrictamente necesarios. Este plan alternativo de transporte combina en un solo título de transporte los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba Córdoba en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje. En la estación sur de autobuses se han incrementado los servicios con destino al sur, lo mismo que Iberia y Air Europa. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 20 de enero, 2 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo. La M30 sigue siendo una de las vías más lentas a estas horas, tanto en el este como en el oeste y también en el norte, donde empeoran además los accesos a la ciudad por las tres vías principales, M607, A1 y M11. Mejora algo el este y la A42 y permanece con retenciones la A5 desde antes de la Avenida de los Poblados. También ha empeorado otros puntos como la Avenida de la Memoria, lenta desde la Plaza del Cardenal Cisneros y con más circulación todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la M50 en los entornos de Rivas y Vallecas en sentido A4, aunque van a encontrar complicaciones en ambos sentidos de la marcha. Y continúan las dificultades en las entradas. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la A3 en Vicálvaro, la A4 en Butarque, la A42 en Getafe, la A6 en Las Rozas y Aravaca y la M607 en Colmenar Viejo. Bastantes complicaciones también en la M40 en Villaverde, en ambos sentidos de la marcha, en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, y en Pozuelo del Arcón y Monte Carmelo, todo ello en sentido A1.
Son las 8:27.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Cielo despejado, sol y máximas de 10 grados en el centro. Por la noche llegarán nubes que van a dejar lluvia mañana.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Fiestar Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Fiestar Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Hoy va a comenzar el desmontaje del cable del teleférico, una instalación con más de 50 años que se va a renovar completamente. Tendrá 47 cabinas más grandes, con capacidad para 10 personas, fabricadas en Suiza. Estará dotado con inteligencia artificial. Tras el desmontaje del cable, se seguirá con la demolición de los edificios que albergarán las dos estaciones, que serán accesibles e integradas con el entorno. Estará listo a principios de 2027.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91 747 8200 o en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Se abre el telón y vemos a un joven que vuelve cada semana a Aldi. ¿Nombre de la peli?
Regreso al ahorro.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la mandarina.
A solo 1,69 el kilo. Un 28% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave es el expósito desde el hospital de Córdoba. Es el accidente de Adamuz. Desde la gente a los ministros. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Ayer encendimos la linterna en Adamuz. Estoy en Córdoba, en el hospital Reina Sofía, que dentro de un rato visitarán los reyes. Aún con la congoja, el estupor y el miedo por el accidente de los trenes. Varias claves. Uno, impresiona la solidaridad de la gente de Adamuz. Impresionan los servicios de emergencia, sanitarios de Córdoba, del 061, la Guardia Civil, bomberos, UME, policías. Dos, a ver cómo lo digo, la política autonómica y el gobierno central han aprendido mucho de lo mal que se hizo en La Dana. Tres, Tron, la frase nos podría haber pasado a cualquiera, resulta aquí absolutamente cierta, y eso nos hace entender la magnitud de la catástrofe, porque cientos de veces hemos pasado por ese punto exacto, y en esos mismos trenes. Cuatro, ayer en mediodía, un maquinista desde el anonimato y con voz distorsionada fue tan duro como evidente. Era cuestión de tiempo que pasara algo. Y cinco, es pronto para hablar de política tras el desastre, pero a modo de recordatorio. Ministros de Transportes de estos años: José Luis Ábalos, Raquel Sánchez, de quien nadie se acuerda, y Óscar Puente. De Ábalos a Puente. Desde Córdoba, con el corazón encogido, nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Hasta la tarde. Aquí estamos Javier Riollo, Ana Martín, Salvador Sostres. Salvador, consideraciones primeras que te vengan ahora mismo a tenor de los datos que tenemos.
Bueno, yo he leído como tú el artículo que ha escrito Ana en el debate, Ana Martín, y a mí no me parece que esto sea politizar, a mí me parece que esto es hacer periodismo. Y entonces, y también he leído el de Soto Ibarz, al que has hecho referencia, que está muy bien en ABC, explicando que ahora viene el momento de decir no politicéis, porque ya politizamos nosotros, refiriéndose a la izquierda. Yo creo que politizar sería, como tú decías, llamar asesino a todo el mundo desde ayer. No es esto, pero es explicar que los que viajamos habitualmente en AVE veíamos que de un tiempo a esta parte se habían incrementado los retrasos, los propios empleados de Renfe, para explicarte por qué te quedabas 3 horas tirado en algún sitio, te decían que había muchos más trenes de los que las vías podían asumir y que las vías no estaban en buen estado. Pero esto no lo digo yo. Esto cuando te quedabas tirado, pues yo he dicho Guadalajara porque me quedé 3 horas tirado hace poco, y la propia asistente, no sé cómo llamarla, trabajadora de Renfe nos dio esta explicación, nos la dio sin que yo se lo preguntara como periodista ni nada, nos lo dio a los viajeros y lo dio al medio del vagón. Con lo cual, es verdad que hay un descuido y que hay una deficiencia que además se ha visto empeorada probablemente, pues porque hay muchos más trenes que circulan por estas vías que ya empiezan a ser un poco mayorcitas. Entonces aquí evidentemente no se trata de llamar asesino a nadie, pero sí de señalar pues unas causas de un accidente, y ahí yo no creo que esto se pueda acusar a nadie de politizar. Si tú lees ahora, pues como decía, la información de Ana Martín en el debate, yo creo que es una, pues se habla de hipótesis, se habla con prudencia, se habla con serenidad, pero lo que no se puede hacer es dejar de hablar de esto, porque en el fondo no es que no sean importantes estas víctimas, que lo son muchísimo, pero lo importante es que no haya 40 muertos más mañana. Y entonces no se trata de decir todo va bien para evitar un bochorno a alguien.
A ver, Javier, consideraciones.
Vamos a ver, estamos ante los trenes no rigurosamente vigilados. Ya en el mes de agosto, los maquinistas, los que mejor conocen la situación de las vías y el estado de los trenes habían anunciado peligros y que tenían que tomarse muy en serio porque podía pasar algo. Las catástrofes nunca tienen un día preciso, no se puede adivinar cuándo va a ser la desgracia, pero sí se puede atajar cuando ya hay muchas llamadas de atención. Y entonces, ¿esto qué es? ¿Politizar? No. Esto es señalar que hay responsables concretos, que hay una, digamos, una coladera en los empleos de Adif, de Renfe, muchos yupis, lo voy a decir, de Sumar y de otros sitios y tal, que no sé si están estrictamente preparados para la responsabilidad que tienen. Esto sí que está pasando y lo estamos viendo. Y me es igual que sean 20 muertos o 40 o 60 o 3. Cada muerto es una desgracia concreta que nos señala y nos obliga. Óscar Toro, el periodista, y su mujer María Claus, estoy seguro que estarían investigando las causas de por qué ha pasado esto, por qué les ha pasado allí en el tren tan frecuente. El que sean tan populares ahora, el que tenga un éxito de viajeros los trenes, no quiere decir que sean mejores. Igual que no fue mejor cuando dejamos el Talgo. O sea, lo que quiere decir es que son más populares y que necesitan, por tanto, más vigilancia, más inversión, más seriedad, menos TikTok, menos señalar a los medios que son fiables o no fiables. Por favor, qué vergüenza.
A ver, Ana Martín.
Bueno, yo abundo en la vía que habríais ambos. Nosotros, ninguno de nosotros cuatro somos políticos, no pertenecemos a la Junta, ni al Gobierno Central, ni a la Diputación de Córdoba, ni al Ayuntamiento de Adamuz, somos periodistas. Y por tanto, fiscalizar y controlar a quienes ostentan las responsabilidades políticas en todas las administraciones no es que sea nuestro derecho, es que es nuestra obligación. Y desde luego, ni el periódico en el que trabajo, ni yo al menos, vamos a liberar un átomo de responsabilidad a un ministerio que en tiempos de Ábalos fue la cueva de Alibaba. El propio Ábalos está en prisión provisional a la espera de juicio, y la expresidenta de Adif está imputada por 5 delitos, entre ellos por organización criminal en la trama de las mascarillas, y que en tiempos de Puente es un auténtico despropósito, lo ha venido siendo en su gestión ferroviaria. Y todavía el ministro nos dice, nos decía hasta el pasado verano, que son todo imaginaciones nuestras porque nuestra red ferroviaria es la más puntual después de Suiza, en toda Europa. Hombre, no. Creo que cuando pase el shock inicial y cuando las víctimas hayan enterrado a sus familiares, habremos todos de hacernos dos preguntas claves. Una, si se podía haber evitado esta tragedia, y dos, quién debía haberla evitado. Y yo añadiría una tercera.
Las siguientes.
Exacto. Y yo añadiría una tercera que se hace hoy Vieito Rubido en el debate, y casi diría retórica, porque él se pregunta qué estuviese pasando si gobernara el PP. Y creo que todos conocemos la respuesta, ¿no? Porque lo hemos visto en términos parecidos en la Comunidad Valenciana con la Dana y en Castilla y León con los incendios, y en ese caso fueron fenómenos naturales. Esta no lo es, desde luego.
Sí, bueno, yo no sé qué estaríamos diciendo si la situación fuera al revés o qué estaríamos escuchando. Sí que
bueno,
desde luego.
Sí que lo sabes. Porque
yo creo que nosotros lo mismo. Yo creo que nosotros diríamos lo mismo, Carlos. O muy parecido.
Yo diría lo mismo, sí, pero
evidentemente.
Pero del otro lado.
La sincronizada, ¿no?
Eso no. Ya se ha visto en estas 24 horas que llevamos. Cómo ahora quieren, esperar un poco, tener cuidado. Dice el ministro, qué extraño accidente. Sí, extrañísimo. Extrañísimo porque parece ser que puede tener explicación que no se le quiere buscar rápido. Dijo, tardaremos un mes. ¿Por qué un mes? Si los técnicos están avanzando y se puede saber si ha sido de un de los bajos
de alguna deficiencia en la máquina o en la soldadura de las vías. Sí,
hay dos hipótesis, ¿no? ¿Por qué vamos a esperar? No tenemos que esperar.
Ahora, Javier, a propósito de lo que acabas de decir, que extraño, ¿no?, accidente, sí. El hombre que va a investigar este accidente dice que lo extraño es decir que un accidente es extraño.
Claro.
¿Verdad? Un accidente siempre tiene causas, ¿no? Y entonces, evidentemente,
parece que indicaba que podía ser causas externas, ¿no? Como otras veces se han dicho, ¿no? Podía haber sido una actuación externa de condición terrorista, de lo que fuera. Ahora no se sabía lo que quería decir extraño.
Este señor que está viajando desde Chile a España, pero tiene a tres secretarios de la comisión que ya están trabajando en el terreno. Lo que dice es que lo que seguro, o sea, que no puede decir, etcétera, etcétera, pero que lo que seguro que pasó es un problema entre la vía y el tren de Irio. Claro. Con lo cual, pues el problema es la vía, lógicamente, ¿no? Y no pasa nada, tampoco tenemos que llamar criminal a nadie, pero no. Hubo un problema en una vía.
Desatento y descuidado.
Exacto,
en sus funciones,
esto todo el mundo...
Criminalizar no, pero señalar las carencias que tienes como tu deber político de estar vigilante y del dinero que se emplea, el dinero del que presumes, emplearlo de manera adecuada y no contratando de manera un tanto, digamos, frívola. En fin, eso sí que somos
claro.
Rigurosos en exigirlo.
Esto es imprescindible y además el ministro ha dado... Mira, hoy hay una cosa que llama un poco la atención, que es leer todos los periódicos y leer el editorial del País. Entonces tú lees el editorial del País y parece uno de aquellos anuncios de hace tiempo de a qué huelen las nubes, ¿sabes? Como si hubiese sido un fenómeno sobrenatural, como si hubiese... El problema que tuviéramos es que el cielo se hubiese vuelto rosa en medio de la noche, ¿sabes?
Un castigo bíblico.
Exacto, algo así. Y entonces, como todo muy etéreo. Y entonces tú ya ves un periódico como El País, que en cualquier otra circunstancia habría empezado a crear toda clase de incendios, tú lees el editorial del País y no hay ninguna referencia, por ejemplo, a la vía, al tramo de la vía concreto que saltó y que al parecer podría estar en la causa del accidente. Y entonces, bueno, son indicios que tenemos de que, igual que ayer Pedro Sánchez dijo, voy a informar con total transparencia, o sea, resaltando la transparencia como si fuera un lujo, ¿no? Como si fuera una...
Una excepción.
Exactamente.
Una excepción.
Pero, ¿desde cuándo ha trabajado este con transparencia en algo?
Exacto.
Entonces, Mr. Dato, hablemos de la dejadez coyuntural y de la dejadez estructural.
Bueno, la coyuntural... Es obvia, se puede medir en las sistemáticas denuncias de los sindicatos de maquinistas que incluso llegaron al Senado después de las supuestas obras de mantenimiento de la línea férrea al final donde se produjeron los hechos en las que, por cierto, participaban empresas asesoradas por Koldo García. Será una casualidad. Es decir, que desde el mes de mayo que terminaron esas obras, pasaron solo 4 meses cuando volvieron a registrarse esas denuncias que, por lo que sea, en fin, a pesar de ser muy precisas, pues no fueron atendidas. Incluso, insisto, aunque llegaron en forma de preguntas parlamentarias al Senado con mucha precisión, esa es la dejadez coyuntural, que ya veremos en qué medida afecta al accidente, pero es muy probable que lo explique. Y luego la estructural, que es que se nos olvida, Herrera. Estamos en un país que no ha tenido presupuestos generales del Estado en toda la legislatura, que es donde legalmente se pueden poner las inversiones, de manera que al final, y estos son estudios oficiales de la Fundación BBVA, del Instituto Valenciano de Investigación Económica y de SEOPAN, que sabes que es la Asociación de las Grandes Constructoras, que provoca lo siguiente, que a lo mejor también explica cosas. Que al final en España el stock de infraestructuras no haya podido crecer de una manera modesta, porque de cada 100 euros de inversión que se buscan, 25, solo 25 van a hacer crecer ese stock de infraestructuras, 75 como mucho a intentar que no se deprecien demasiado los activos sin demasiado éxito. Y por ponerle cifras, para que os hagáis una idea, todos los especialistas señalan que ese déficit de inversiones en infraestructuras de transporte en España alcanza ya los 150.000 millones de euros, justo en el periodo en el que se están batiendo récords de recaudación fiscal y además de ingresos vía fondos europeos. Entonces la pregunta, y perdóname el lenguaje, es ¿en qué se han gastado la pasta?
Sí, hombre, yo creo que esas cosas, efectivamente, parlamentariamente incluso, se pueden preguntar y se puede recabar esa información.
Y, se pueden no responder, porque sí, este gobierno, te recuerdo, bueno, que no responde a nada.
Acaba de hablar de transparencia este sujeto. O sea que,
sí, pues, sí, y es el que más tirones de orejas tiene por parte del portal de transparencia, y le da lo mismo, que lo mismo le da, también te lo digo, que este gobierno a opaco no le gana a nadie, también te lo digo. Y recordemos que tenemos el precedente, fue un caso muy distinto, pero el apagón de abril del año pasado, el informe técnico tardó casi 2 meses en llegar, cuando al día siguiente ya los expertos estaban diciendo por dónde iban los tiros. Y resulta que ese informe al final nos dijo que la responsabilidad era de todos, que es la manera de decirnos que entonces no es de nadie. No es de nadie. Como la responsabilidad es de todos, no es de nadie.
Y esta vez, Javier, van a intentar lo mismo.
Decía que este descarrilamiento lo veo como una metáfora de lo que está haciendo el sanchismo. Y me ha acordado, y me lo ha recordado un amigo común, Félix Madero, cómo trató el PSOE a Ana Pastor cuando el accidente de Galicia. ¿Cómo no esperaron?
De la curva Angroy, sí.
De la curva Angroy. No esperaron ni unas horas. O sea, no vamos a hacer lo mismo, porque no queremos hacer lo mismo, porque yo no creo que sea igual que algunos. Pero tampoco debemos callarnos y señalar las deficiencias, las carencias, los abusos o la mirada para otro lado que se ha hecho en este caso con los trenes y en otros muchos casos. Cerca de Huelva hay unos campamentos de refugiados de subsaharianos que les podían atender un poco. Yo no sé en qué se emplea tanto dinero de la solidaridad que se recibe de Europa y de otros lados, pero se podían atender ciertas cosas que son carencias visibles, que es a donde me llevaron Óscar Toro y María Claus, dos de los muertos en el tren, dos buenas personas.
Ahora, lo que no puede ser, Javier, tampoco es que, además, cuando hay al frente de cualquier cosa una administración del PP, siempre sea culpa de una gestión criminal.
Claro.
Y cuando hay una administración del PSOE, es que es una fatalidad.
Es mala suerte, sí.
Mala suerte.
Bueno, evidentemente la fatalidad que ha ocurrido. Sí, porque el descarrilamiento puede haber sido, pues, en fin, un defecto estructural, lo que queramos llamar. La fatalidad, claro, ha sido que venía un Albia
fatalidad, y en el Prestige no hubo fatalidad. Y en la tormenta y en Valencia con la Dana no hubo fatalidad. Todo es fatalidad. O sea, todo. Y con el atentado de Atocha, que aquellos bestias asesinos decidieran ponernos una bomba en Madrid, no era fatal, o sea, que era culpa de Aznar, no, o sea, esto pues a veces estas cosas
en la Dana lo que había era una dejación de funciones políticas, limpieza de barrancos, claro que bueno, tiene responsabilidad, sí. Y la jueza esta que investiga tanto y pregunta tanto, ¿por qué no le pregunta a Teresa Rivera?
Sí,
que no estaba donde tenía que estar.
Evidentemente, pero en el momento que cae aquella cantidad de agua, hay un momento que tú dices, ahora será culpa del presidente de la comunidad que no ha ido a la hora exacta al sitio donde tenía. Hombre, a mí me parece un poco fuerte también. Es decir, que siempre hay un punto en que dices, esto, bueno, pues no,
pero si a los 5 minutos le estaban llamando asesino.
Exactamente.
A los 5 minutos. Le estaban llamando asesino. Pues como llamaron asesina a... Estábamos hablando antes del día de Angroy, sí. Como llamaron asesino el tiempo del Prestigio, llamaron asesina a Rita Barberá por el tren de Valencia.
Exactamente. Entonces,
no Ayuso por las residencias. Cuando los juzgados estudiaron esas denuncias y las cerraron, creo que el número de 30, incluso los mismos que ahora piden que no se politice nada, crearon un tribunal ciudadano presidido por un ex magistrado, Martín Pallín, para emitir sus propias sentencias condenatorias que convertían a Ayuso en asesina de los ancianos de las residencias.
Exactamente.
Bueno,
no es politizar, de verdad, que es que ya se habla de politizar en términos despectivos, que es exigir responsabilidades a quienes las tenían. Y en este caso, la gestión ferroviaria corresponde al Ministerio de Transportes del Gobierno de España. Punto.
Y que algunos se quiten de las fotos que tampoco tienen por qué estar. ¿Por qué la señora Montero tiene que estar en las fotos y hoy seguro que se pone a la derecha del rey Felipe? O sea, ¿por qué ese afán por estar donde no deberían estar y no estar trabajando donde sí que deberían estar?
Ya, porque es la candidata, yo creo que un poco a palos, en Andalucía. Y él, claro, ya tiene que aprovechar cualquier cosa porque tiene una perspectiva por delante no muy halagüeña. A lo mejor no da la sorpresa, ¿no? Pero no. Claro, aquí la pregunta es, si las vías fueron arregladas por una empresa, la empresa era ACBI, ¿puede haber más soldaduras dañadas? Pues esa es la pregunta que hay. Y es la que seguramente ahora se están haciendo los técnicos, que se guardará muy mucho de dar el placet sobre ese tramo de la vía restaurada, pues porque por algo no sabemos, porque, bueno, yo no tengo ni pajolera idea, algo no salió bien. Entonces, claro, hay que revisar unos cuantos kilómetros de vía.
Bueno, yo diría que todos los kilómetros de vía de este país, vamos.
No, y si están preparados, y también cuando se, que es lógico, ¿eh? O sea, no es una crítica, pero cuando se hicieron, probablemente, primero que es hace años, hace bastantes años, y luego que estaban, supongo, también previstos para un tipo de desgaste, para un tipo de, para una cantidad de trenes que pasaban por ahí. Entonces ahora pasan
ya
muchos más.
Es que ya te pasaba uno, Laura.
Claro. Hombre, es que era como decía uno de Huelva, muy importante, que era Juan Ramón Jiménez, el AVE primero estaba pensado más o menos para la inmensa minoría. O sea, era un lujo ir en el AVE, iba seguro, iba a estar, era más caro. Cuando, lógicamente, se ha popularizado, se ha abierto, se han liberalizado el uso de las líneas de alta velocidad, bueno, pues hay que estar más atentos porque hay más peligros, hay muchos más usuarios, hay muchos más trenes.
¿Ah, no?
Hay, claro, y entonces, pero eso es lo que le tenemos que exigir a nuestros políticos.
Y esto es Estado, verdad que hace tiempo que esto lo veíamos. Y oye, igual que las cercanías de Cataluña, de Barcelona, están todas patas arriba y las está arreglando el gobierno de la Generalitat porque lleva mucho tiempo y no había manera, ni el Estado ni la Generalitat. Bueno, pues al final, pues los retrasos. La gente tenía que ir de cualquier otra manera porque ir en estos trenes era sinónimo de llegar tarde. Bueno, ahora pues será largo, será complicado, pero se ha puesto a arreglar. Bueno, pues entonces con el AVE pasa un poco lo mismo. O sea, estas infraestructuras son de otros tiempos, para otras frecuencias, y tenemos que asumir que tenemos que hacer una inversión importante. Y entonces de ahí viene que una cosa es la chulería de decir yo gobierno como me sale de ahí, y la otra es si un Estado serio y que de verdad quiera preservar la vida de sus ciudadanos y sobre todo y además mejorarla, se puede permitir gobernar sin presupuestos. Uh-huh. Es que no es serio, es que al final estas cosas no es que pasen por culpa de que Pedro Sánchez sea presidente, pero sí que pasan por culpa de que un Estado no tiene una correcta mirada sobre su y ni una correcta capacidad de hacer su mantenimiento. Al final estas cosas cuando pasan no lo provocas tú, pero lo provoca tu dejación.
Una de las partes importantes del discurso de ayer del presidente fue señalar los que eran medios fiables o no fiables. Y yo me estaba acordando del TikTok del ministro Puente. Digo, ¿eso qué será? ¿Fiable o no fiable? ¿En qué lado de la frontera de lo fiable lo colocamos? Está, en fin.
Él habló de bulos.
Me da pena. Él
habló de bulos. Claro, habló
de bulos y de desinformación.
Están en ciertos medios y
a lo mejor se refería, Javier, a lo mejor se refería a los programas de Radio Televisión Española señalados por mentir premeditadamente según sus propios compañeros, no sé.
Pues, bueno, por ahí puede ir Antonio.
Bueno, y un minutito para lo que decíamos de la osteomielitis del señor Illa. ¿Illa tiene relevo en Cataluña?
No. Lo que pasa es que es una pregunta bastante interesante porque Sánchez tiene relevo en España.
Pues hombre, sí. Algunos decían que era ella.
Bueno, pues entonces ya te he contestado tu pregunta. Algo habrá que pensar. Quiero decir que claro, aquí hay una situación en que si el presidente del gobierno decide no presentarse en el 27, cosa que no creo, o pierde las elecciones de 2027 o cuando sean, pues parece que el relevo que habría, no sé, que tendría más opciones en este momento es Salvador Illa. Y entonces en Cataluña nos tendríamos que inventar un relevo, lógicamente. Aquí hay un... La persona que está asumiendo sus responsabilidades, que es el consejero del consejero de la presidencia, que es Albert Dalmau, fue un muy buen segundo de Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona, y ahora es el que hace que lo que dice ella pase. O sea, una persona altamente competente y altamente capaz.
Yo a ella no le veo, como decía nuestro amigo Lorenzo Díaz, pasando el euro. No le veo conquistando los votos de Huelva o de algunos sitios. En fin,
de todas formas, no los partidos nunca hablan de relevo hasta que no se da un, hasta que no se ven en ese escenario. Tampoco, también podemos hablar, ¿tiene relevo Isabel Díaz Ayuso en Madrid? ¿Tiene relevo Juanma Moreno en Andalucía? Pues no, porque no están hablando de eso. Lo que pasa que, bueno, ante una situación de un ingreso de más de 2 semanas del presidente de la Generalitat en un hospital, pues de repente se ven en qué pasa en esos casos, ¿no? ¿Cómo evitar el vacío de poder? Pero
la suerte,
tienes la situación delante.
La suerte es que también el presidente no está, digamos, sedado o no está mentalmente incapacitado en el sentido de que no pueda pensar, de que no pueda atender llamadas, tiene que hacer reposo, pero es un reposo físico. Con lo cual, pues
y que está... Salvador, ni en esto ni en nada, ninguno somos imprescindibles.
Ah, no, desde luego.
Y no lo debemos. No,
para
debemos
mí que vosotros sí que lo sois, porque ¿qué haría yo sin ustedes?
Por cierto, tenemos a nuestro amigo un poco, ya hablaremos otro día, pero a mí me sabe mal.
¿A qué amigo?
A nuestro amigo Julio Iglesias.
Ah, sí, bueno. Bueno, oye, ha publicado Inda en OK Diario.
Sí, claro, esto ha sido fundamental.
Ha publicado dos emails, mensajes que le enviaron las afectadas a Julio un tiempo después de donde supuestamente pasó todo eso.
Altamente cariñosos.
A mí me escribió Miranda de parte de Julio Iglesias por una cosa que escribí en The Objective.
Ajá.
Y,
sí, bueno, el titular era genial, quema de iglesias.
Bueno, es que ha sido el intento, ¿no?, de la quema de iglesias.
Nos tendría que llamar la atención que estos casos siempre acaben con una compensación económica del acusado a la víctima. Es verdad que pagar es pagar, pero también es verdad que cobrar es cobrar. Y cuando tú cobras, también te defines.
Tiene más de pecar que decir los cuarenteros de la
Son y 56, que es muy tarde, chicos. Hasta la próxima. Adeu.
Adiós, buen día a todos.
Adiós.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 16 de enero ha entregado un premio en Valencia de más de 391.400 euros. Enhorabuena, afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao. ¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Betravel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, sé de un lugar en Uzbekistán donde al ver Samarkand al atardecer te quedas sin palabras.
Y yo, como logopeda experto, certifico que en este lugar es normal quedarse sin habla.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días viviendo la magia de Uzbekistán desde 1.340 euros. Betravel, viájate la vida.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El más fuerte. El más duro.
Te habrá llegado tu hora.
El mejor. Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
¿Es tuyo esto?
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.